Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, seguimos nuestra andadura por este mes de mayo con un tema en apariencia religioso, pero que tiene muchísimo de cultural y, sobre todo, de político. Nuestro programa de hoy vamos a dedicarlo a la extraordinaria figura de nuestro santo más internacional, San Vicente Ferrer. Sara y Zorio en la realización y quien está al micrófono, Carmen Leinez, desean que paséis una hora agradable. Para hablarnos de San Vicente Ferrer, pero de muchos otros temas que irán desencadenándose, contamos con la presencia de un mito en el mundo cultural valenciano, Fernando Millán. Buenos días, Fernando, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Cruce de Caminos.
Muchas gracias por haberme invitado, Carmen. Buenos días a todos nuestros oyentes. Y la verdad es que me ha sorprendido ese calificativo que me has dado de mito de la cultura valenciana. Bueno, estamos trabajando mucha gente
y
en
mucho,
la recuperación de las señas de identidad valenciana, que es una batalla hermosa en la que tú conoces a mucha gente que está participando y de la que nos sentimos orgullosos, creemos sí. que vamos a ganar la batalla. Pero ya veremos.
Seguro que la ganamos. Fernando Millán es maestro e historiador. Fue durante muchos años concejal de Cultura del Ayuntamiento de Valencia, puesto que desde el que realizó una ingente tarea de promoción de nuestra cultura, tanto nacional como internacional. Bajo su mandato florecieron las escasísimas editoriales valencianas de entonces. Comenzó la reflexión en Valencia sobre el Mediterráneo, con la Mostra de Cine, los encuentros de escritores y los espectáculos de música y danza, y se creó una activa vida cultural de la que aún recogemos sus frutos. Pero Fernando Millán es también un intelectual que a lo largo de los últimos años ha ido produciendo libros con una velocidad sorprendente, más si cabe, atendiendo a lo voluminoso de su envergadura. El ideario político de Vicente Blasco Ibáñez, escritor del que es todo un especialista y apasionado conocedor, de eso doy fe. La forja de la identidad valenciana, Valencia, una realidad histórica, la batalla de Valencia. Y a ellos se ha de unir su título más reciente, de hace apenas unas pocas semanas, ¿no, Fernando?
La semana pasada, sí.
San Vicente Ferrer, los orígenes de la hegemonía valenciana. Fernando, ¿por qué este título, los orígenes de la hegemonía valenciana, cuando al lado de San Vicente Ferrer nos esperaríamos encontrar algo más religioso?
Pues yo creo que la pregunta es el fondo de la cuestión del libro. Es decir, a mí me parece que sin menoscabar la figura religiosa de San Vicente Ferrer, yo creo que él es justamente el punto de inflexión en el que la ciudad de Valencia y el reino de Valencia pasan a ser la cabeza, el eje político básico de la Corona de Aragón y de toda la política del Mediterráneo. Me explico. Todos sabemos que el siglo XV es el siglo de máximo esplendor de Valencia en el contexto del mundo, tanto por ser la ciudad más poblada de la península, por su fuerza económica, por ser la base que sustenta todas las incursiones aragonesas, bueno, de la Corona de Aragón, quiero decir, sobre Italia, por sentar las bases de lo que después será la política de Fernando el Católico. Pero para llegar a ese siglo XV de esplendor máximo de la presencia política, económica y cultural valenciana en Europa, tenemos primero que darnos cuenta que el eslabón que une la Edad Media, es decir, el siglo XIV con el XV, la figura que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIV y primeras décadas del siglo XV sienta las bases de esa hegemonía valenciana, es la figura de San Vicente Ferrer. Y lo demostraremos, supongo que a lo largo de la entrevista, tanto en su participación en el Cisma de Occidente, cuanto en su participación en lo que hace referencia al compromiso de Caspe y el cambio de casa dinástica en la Corona de Aragón, como en su influencia sobre la formación del primero de los Borja, que después sería Calixto III. Pero me quedo aquí porque sí. Iremos introduciéndonos. No, es verdad, es que la figura de San Vicente, Carmen, tú lo sabes, todo el mundo la conoce en la perspectiva religiosa, los milagros de San Vicente, lo que significó ser el mejor predicador sí. de su época, todas esas cosas están muy bien, además son verdad y hay que apoyarlas. Pero a mí me parece que está menos estudiado en la perspectiva del enorme político y diplomático que fue. Es un hombre imprescindible para conocer el final del siglo XIV y el comienzo del siglo XV. Es decir, la figura de la transición entre el medioevo, que significa el final del XIV, y el comienzo del Renacimiento del XV, no se puede entender sin la figura de San Vicente Ferrer, sobre todo en lo referido a la ciudad de Valencia.
Y uniendo todas esas facetas, ¿qué representa San Vicente Ferrer en la historia de Valencia?
Yo creo que representa la figura cumbre que hace posible que Valencia deje de ser una ciudad más en el contexto de la Corona de Aragón para convertirse en la capital política, económica y cultural, no solamente de la Corona de Aragón, sino de toda España, y yo creo que en una de las ciudades más importantes del mundo, a todos los niveles. El primer Renacimiento español viene a Valencia a partir de la llegada de Alfonso V el Magnánimo a Nápoles y la conexión con lo que estaba ocurriendo en Italia. Cuando se habla de Ausias Mar, es incomprensible Ausias Mar sin entender que ha ido con Alfonso el Magnánimo a la conquista de Nápoles, han conocido lo que era el Renacimiento italiano, lo traen a España y escriben desde la nueva perspectiva renacentista. Todo ese proceso de puesta en comunicación de Valencia con Italia a partir de Nápoles es un proceso que se hace a partir de la cambio de dinastía que San Vicente lleva a cabo en el compromiso de Caspe. Es decir, Valencia, que era una ciudad más en la Corona de Aragón, cuando los Trastámara castellanos pasan a ser, como después supongo hablaremos de la cuestión, los reyes de Valencia, de Aragón y condes de Barcelona, esta ciudad, que es la que los ha apoyado con sus delegados, Vicente Ferrer y Bonifacio Ferrer, pasa a ser el eje de esa corona, desplazando a Barcelona, que para que quede esto claro, es una ciudad que va disminuyendo su población como consecuencia de la peste que también se da en ese momento, mientras que Valencia va aumentando la suya hasta convertirse en una ciudad al final del siglo de más de 75.000 habitantes. 75.000 habitantes.
O sea, que hizo también un milagro político.
Es un súper milagro político y económico. Y si no, Carmen, una pregunta que yo hago siempre de manera general. ¿Por qué se implanta, la primera imprenta española se da aquí en Valencia? ¿Por qué es aquí donde nace para España la imprenta? Pues porque es la ciudad más rica y más poderosa en ese momento de toda la península. La gente no viene, un impresor no pone su taller aquí porque sí. Pone su taller aquí porque sabe que aquí va a vender libros. Claro. Porque aquí está la gente con dinero. Porque aquí está la gente con poder. Y esa es la realidad política del momento. ¿Y eso a quién se debe? Es decir, ¿quién es el hombre que desde su perspectiva es capaz de darse cuenta que si viene una dinastía como es la de los Trastámara a la Corona de Aragón, desplazando a la dinastía catalana, que podría significar el conde de Urgel, Valencia va a adquirir el eje central de todo el mundo político mediterráneo? Pues eso es San Vicente Ferrer, se quiera o no se quiera. Y como es en el tema del cisma y como es el tema de por qué llegó a ser Calixto III Papa, luego hablamos del tema, que no quiero dejarlo perder aquí esta mañana. No, porque es verdad, es que yo estoy viendo ahora una serie de los Borgia y tal, que te quedas absolutamente alucinado.
Que no tiene nada que ver, ¿no?
Da la impresión de que no tienen ni idea. De cuáles son los orígenes, de por qué. Pues yo supongo que todo el mundo se pregunta, bueno, pero Calixto III, un chico que nace en Canals, ahí en la Torre de Canals, de familia hidalga, pero de humilde. ¿Y ese chico cómo llegó a ser papa? Pues si no hubiera existido la figura de San Vicente Ferrer, que es el que lo protegió, el que lo envió a Lérida a estudiar, el que lo hizo luego secretario de Alfonso el Magnánimo, el que inició su vida, diríamos, tanto a niveles de formación como a niveles de representación religiosa, como a niveles de representación política, porque nadie llega a papa en ese momento sin tener una fuerte presencia política, porque él llega como secretario de Alfonso el Magnánimo, luego arzobispo de Valencia. Si no hubiera existido Vicente Ferrer, no hubieran existido los papas Borja. Y eso yo nunca lo he oído por ahí. Es que yo no sé, hacer unas series de locura y tal, de chicos malos y tal.
O sea que, bueno, Fernando, ¿tú no crees que fue un traidor a la patria por el compromiso de Caspe?
Yo creo todo lo contrario, claro.
Los nacionalistas...
Me encanta la pregunta, Carmen, me encanta la pregunta.
Los nacionalistas suelen estar muy contentos, ¿no?
Perdona un momento. Los nacionalistas que entienden
Explícanos eso muy bien.
La Comunidad Valenciana es una parte de los países catalanes. Esos están absolutamente en contra de San Vicente Ferrer. Y diríamos que ponemos el dedo en la llaga que se dice habitualmente. Mientras que desde la perspectiva de aquellos intelectuales que estamos trabajando en el sentido de demostrar lo contrario, la identidad personalizada de Valencia a lo largo de la historia, porque ni un solo segundo Valencia ha pertenecido a Cataluña, ni mucho menos, sino que ha sido una historia mucho más amplia, mucho más generosa y muy por delante de ellos, y no lo voy a intentar demostrar. Vamos a ver. Esta es una cuestión muy clara. Hay un momento determinado en que Martín el Humano muere sin sucesión. Hay 4 o 5 candidatos, como siempre ocurren estas cosas. Pero, evidentemente, al final hay 2 con posibilidades. Por una parte está el conde de Urgel, que es descendiente de Alfonso IV por línea masculina y que está casado además con la hermana del rey y que ha sido nombrado además por Martín el Humano lugarteniente del reino. Y por otra parte está el sobrino del rey, que es Fernando de Antequera, que es hijo de una hermana del rey Martín el Humano. Cada uno de ellos tiene, diríamos, sus partidarios. Básicamente los partidarios de Jaime de Urgel, y digo básicamente porque se reparten por todas partes, pues son los condes de Cataluña, los distintos condados catalanes, y una parte de la población de la ciudad de Barcelona, de fuentes financieras importantes que lo apoyan, y una parte también de los habitantes de Valencia, que bueno, que como hay una lucha en ese momento fundamental entre los Vilaragut y los Centelles, si los Centelles apoyan al de Trastamara, los Vilaragut apoyan al conde de Urgel. Porque lo nuestro en ese momento era complicado. No. Bien, y por otra parte están los que apoyan a Fernando de Antequera, que es el regente de Castilla, hermano de Enrique III el Doliente, y que es un hombre que ha demostrado sus cualidades como gobernante en eso. De tal manera, yo voy a decir esta mañana, con tu permiso, aunque me alargue un poquito, es que sí, hay cosas sí que son importantes. De tal manera que hay que considerar que, de verdad, el favorito para sucederle de Martín el Humano era su nieto, Fadrique de Luna, pero que era bastardo. Es decir, el hijo de Martín el Humano, Martín el Joven de Sicilia, había tenido un hijo bastardo fuera de su matrimonio. Yeah. Entonces, al morir sin una sucesión legítima, realmente había Fadrique de Luna, que pues era el favorito de Martín el Humano y de su esposa, doña María de Luna. Pero claro, en ese momento un bastardo tenía muy difícil el ser, diríamos, legitimado por el conjunto de la nobleza. Y Martín el Humano llamó a Fernando de Antequera, dado, diríamos, el papel que había desarrollado en Castilla como regente de su sobrino, para pedirle que fuera también el regente de Fadrique. De tal manera que se habla con Benedicto XIII, que en aquel momento es el Papa y que pertenece a la Casa de Luna también, para que el Papa legitimara al bastardo. Yo sé que me estoy extendiendo, pero es que esto es central, sí, es para entender la fundamental cuestión. Sí. Es central. Por lo menos en mi libro es un tema central que recojo en el libro para que el tema quede claro. Cuando el rey Martín el Humano le dice a Fernando si está dispuesto a ser regente de su nieto Fadrique, Fernando le contesta que lo siente mucho, pero que realmente el heredero legítimo es él porque es su sobrino, es el hermano, claro, es el hijo de su hermana. Está claro, ¿verdad?
Está claro, está claro.
Y a partir de ahí es cuando Martín el Humano decide no dejar ningún heredero en su testamento y que decidan los nobles. Bueno, pues la situación es muy clara. Los condados catalanes y la gente de Barcelona apoyan al conde de Urgel, mientras que Aragón apoya a Fernando de Antequera. Aquí, como hay nombrados 3 compromisarios por Aragón, 3 por Valencia y 3 por Cataluña, está claro que quien va a decidir la cuestión son los delegados valencianos. ¿Y quién manda sobre los delegados, o quiénes son los delegados valencianos? Pues Vicente Ferrer, Bonifacio Ferrer y Mícer Rabassa. Cuando llega el momento de la elección, pues entonces San Vicente, que es el portavoz además de los compromisarios, acuerdan el que sea, bueno, es más largo si quieres el proceso, pero acuerdan, por dejarlo de una manera definitiva, apoyar mayoritariamente por 6 votos a 2 y una abstención entre ellos un voto de Barcelona. Era obligatorio que todos los el elegido tuviera votos de las tres partes de la corona, pues por 6-2 y 1 abstención es elegido Fernando de Antequera. ¿Qué pasa en ese momento? Que el conde de Urgel y sus partidarios catalanes no aceptan el veredicto y se levantan contra Fernando de Antequera. Valencia, sin embargo, apoya absolutamente a Fernando de Antequera, igual que Aragón, y consiguen derrotar al conde de Urgel. Y Fernando es definitivamente rey de Castilla. Y yo pregunto a todo el mundo, si una comunidad, si un reino como en ese momento es el de Valencia, ha apoyado decididamente a Fernando de Trastámara para que sea el nuevo rey de la corona de Aragón, mientras que Barcelona ha estado en contra de él, ¿en quién va a confiar más el nuevo rey? ¿En Barcelona y en los condados catalanes o en la ciudad de Valencia, claro, en el reino de Valencia?
Está claro.
Parece evidente. Está claro. Bueno, pues a partir de ese momento Valencia se convierte en la capital de la corona de Aragón. ¿Por qué odian, y terminamos así la pregunta, ¿por qué odian a San Vicente Ferrer aquellos que piensan que Valencia forma parte de los países catalanes? Porque evidentemente San Vicente Ferrer es el que corta la línea sucesoria catalana en la corona de Aragón, sustituyéndola por una, diríamos, dinastía castellana que además, y ese es otro éxito de San Vicente Ferrer, sentará las bases de la unidad de España. Un Trastámara en Castilla, en la siguiente generación, Isabel, un Trastámara en Aragón, Fernando, se casan, como todo el mundo sabe, aunque son primos, se casan y producen la primera unidad de España a nivel dinástico. Es decir, es normal que los nacionalistas pro-catalanes odien a San Vicente Ferrer en la misma consideración que los valencianistas no catalanistas amamos la decisión de San Vicente Ferrer, porque es un momento clave en la historia de Valencia para tomar un camino o tomar otro. Esa es la pura realidad.
Pues ahora, si te parece, vamos a detenernos unos minutos para escuchar la primera de las propuestas musicales de hoy. Este Kyrie Eleison de la Misa Sine Nomine de Juan de Anchieta, quien nació unas décadas después de la muerte de San Vicente Ferrer. Fernando, ¿consideras a San Vicente Ferrer la personalidad valenciana de más relevancia o está por debajo de los Borja, Ausias Marc, Guillén de Castro?
Yo creo que San Vicente Ferrer es la figura que hace posible justamente la existencia de los Borja y la existencia de Ausias Marc. Y de Guillén de Castro hablamos enseguida a continuación porque es otro tema de máximo interés. Vamos a ver, yo creo que lo he planteado. Si San Vicente Ferrer no hubiera existido y no hubiera existido esa vocación mediterránea que se despierta en Alfonso el Magnánimo, que ya se daba antes con Pedro III en lo que es la Corona de Aragón, hacia la necesidad de estar en Italia y sobre todo la conquista de Nápoles y Sicilia, Ausias Marc, como el poeta que conocemos, el primer poeta renacentista, nunca hubiera existido, pura y simplemente porque los valencianos no hubieran ido a Italia, claro, no hubieran ido a Nápoles y Sicilia. Y los Borja también, he dicho antes algo al respecto, es decir, los Borja no hubieran existido como papas si San Vicente Ferrer no se hubiera ocupado de que Alfonso Borja, un chaval absolutamente desconocido que él conoce en Játiva, pues bueno, por casualidad, no hubiera sido su protector y lo hubiera ido convirtiendo poco a poco en el hombre que al final se convierte en Calixto III. Personalmente, y a nivel de la gente de su tiempo, San Vicente Ferrer es una figura mucho más amplia universalmente que Ausias Marc. Y de mayor importancia en la resolución de los problemas de la cristiandad, porque no olvidemos que San Vicente Ferrer es el hombre que hace posible el fin del cisma de Occidente, apoyando la tesis de que Benedicto XIII, aunque es su amigo, tiene que dimitir, porque de lo contrario ese cisma nunca se resolverá. Es decir, sin él la Iglesia no hubiera conocido lo que es la supremacía del papado. Es que es tan hermosa la figura, sí, porque en ese momento se planteaba una tesis o una lucha entre dos tesis básicas. ¿Quién es más importante, el Papa o el Concilio? ¿Quién era más importante, la reunión del conjunto de los fieles, que es el Concilio que elige el Papa, o el Papa como cabeza de la Iglesia? Pues en ese momento. Y luego había otro que opinaban que los importantes eran el sínodo de los obispos. Pero en ese momento, San Vicente Ferrer apoya, por encima de cualquier otra cosa, la primacía del Papa sobre el contexto de toda la Iglesia frente a la gente de la Universidad de París, que apoyaba que el Concilio de Constanza era superior al Papa que elegía. Pues gracias a eso, y lo decía el otro día en una conferencia, gracias a esa posición de San Vicente Ferrer, la Iglesia Católica se ha mantenido como tal. Si no, hubiera sido una Iglesia absolutamente distinta, donde los papas, según el Concilio de Constanza, tenían que reunir cada 3 años al Concilio, es como si fuera una democracia parlamentaria. Y el Concilio daba las normas y el Papa las seguía. Es decir, la Iglesia actual es lo que es gracias a una posición absolutamente sólida de San Vicente, que la traslada a los Borja, porque la gente no entiende nada sobre los Borja, porque lo que hay que considerar absolutamente es que los Borja son los que llevan adelante ese principio de la supremacía del Papa sobre los obispos y la supremacía del Papa sobre los príncipes católicos. Y el que no lo entiende es que no sabe nada de lo que son los Borja, ni de lo que es la tesis central desde la perspectiva ideológica en lo que es el mundo de la Iglesia de San Vicente Ferrer. Esa es la realidad. Y San Vicente Ferrer es superior a los Borja, aunque a lo mejor la gente no lo conozca suficientemente, y desde luego superior a Ausias Marc en el contexto de que Ausias Marc es el primer poeta de su época en el contexto mediterráneo. Pero a niveles de figura global, desde luego San Vicente Ferrer es superior. Y me dice el Guillén de Castro. Bueno, eso ya, esa pregunta ya es...
Si te parece...
No, es central porque nos va a introducir en otro problema básico. Es decir, después del siglo XV, con la llegada de los Austria, que son los mayores enemigos que ha tenido la historia de Valencia, la persecución contra la lengua valenciana es brutal. Y Guillén de Castro, claro que sí, Carmen, no me mires con esa cara de sorpresa, claro que sí. Y Guillén de Castro y las mocedades del Cid, Guillén de Castro escribe en castellano, no en valenciano. Y esa gran pregunta que me la hago yo todos los días, pero ¿por qué de pronto la lengua valenciana, que es la más culta del siglo XV, se habla en Roma la lengua valenciana? Se escribe el primer renacimiento español en lengua valenciana. San Vicente Ferrer, a finales del siglo XIV y primeras décadas del XV, predica en lengua valenciana en todo el mundo, porque es una lengua universal. Sí. ¿Por qué esa lengua desaparece a partir del siglo XVI? Pues porque los Austria, con la lengua del imperio, con la imposición del castellano, obligan a que el valenciano se vaya reduciendo a los aspectos, diríamos, rurales de la convivencia diaria. Un crimen de los Austria que hay que resaltar. Es gente, bueno, no me meto. Quiero decir que esa política castellanista acaba con la lengua valenciana, o intenta acabar. Y Guillén de Castro es una muestra de lo que estoy diciendo. Guillén de Castro es un dramaturgo a la altura de Lope de Vega, y sin embargo es un hombre que escribe en castellano. Ha dejado la lengua valenciana como vehículo. ¿Por qué? Pues mira, porque los Austria, a partir de Carlos V, imponen una política de castellanización que acaba con todo lo que significa lengua valenciana.
Fernando, tú hablas del comienzo de la hegemonía valenciana con San Vicente Ferrer, sí, pero el siglo XV, además del siglo de oro de la cultura valenciana, es también el comienzo de nuestra decadencia. ¿No resulta esto paradójico?
No, yo no estoy de acuerdo con que el siglo XV sea el comienzo de nuestra decadencia. El comienzo de nuestra decadencia, como acabo de decir, para mí, personalmente, es el siglo XVI y la llegada de los Austria. Y me explico. Es decir, a lo largo del siglo XV, Valencia, en la primera etapa del siglo XV, es, diríamos, la ciudad hegemónica de la Corona de Aragón. ¿Qué pasa en la segunda mitad del siglo XV y sobre todo en el último tercio del siglo XV, que cuando Fernando el Católico asume, diríamos, la monarquía de Aragón, tras su matrimonio con Isabel la Católica, se encuentra inmerso en lo que es la política castellana? Y entonces tiene que iniciar el proceso en la conquista de Granada, cuyo dinero lo pagan los judíos valencianos, la conquista de América, cuyo dinero lo pagan los judíos valencianos. En todo lo que es el proceso de la política castellana, además de la aragonesa, que es Italia, pero todo lo que es la política castellana lo sustenta económicamente los valencianos. Para eso Luis de Santángel es el racionero mayor de Fernando el Católico, pero a la vez es el eje, diríamos, básico de la política de la corona, deja de ser Valencia y los intereses aragoneses para trasladarse a los intereses de Castilla y Aragón conjuntamente en la política de universalidad de Fernando. A mí me parece que eso es un siglo, que esa última parte, efectivamente, empezamos ya un proceso de depender de otros, pero que donde el tema se inicia nuestra decadencia es en los comienzos del siglo XVI, después de la Guerra de las Germanías. Porque ¿qué es la Guerra de las Germanías sino el grito de libertad de los valencianos frente a la imposición de la Casa de Austria? ¿Qué son las Germanías? No, cuidado, es que el tema es muy importante. Porque eso que yo he leído tantas veces a lo largo de la historia, no, las Germanías es una revuelta de tipo social contra los nobles. Bueno, eso es quedarse en el ABC de la historia. Porque las Germanías, por si alguien no lo sabe, lo que hicieron es proclamar la República Valenciana al estilo de la República de Venecia o de la República de Génova. Es decir, las clases medias de la ciudad de Valencia y también de la ciudad de Játiva, de la ciudad de Sagunto y de la ciudad de Alcira son conscientes de que con Carlos V y sus intentos hegemónicos como emperador desaparecía todo lo que era la potencia económica valenciana y la potencia política. Y por eso proclaman la República Valenciana. Lo que pasa es que eso se quiere como apartar, de alguna manera, bueno, pues sumidos en lo que es la política del imperio. La realidad es que la decadencia valenciana empieza con las Germanías, se agudiza con Felipe II, cuando concentra todo el poder económico de España en el puerto de Sevilla y en las transacciones comerciales con América, se materializa posteriormente con Felipe III y la expulsión de los moriscos, que deja nuestros campos yermos, y ya toma el cariz definitivo con el conde duque de Olivares y Felipe IV, exigiendo a los valencianos que han quedado, diríamos, esquilmados después de la expulsión de los moriscos, una política de imposición financiera, es decir, de impuestos que los valencianos no podían soportar y que nos lleva a la ruina definitiva. Ese siglo XVI y XVII son los que producen, diríamos, con los Austria, que son los enemigos más importantes que ha tenido Valencia. No, lo de los Borbones luego, si hay oportunidad, lo explico, pero los auténticos enemigos de Valencia son los Austria, son los que han producido la total destrucción de la persona, o intentaron, claro, de la personalidad valenciana. Pues ahí es donde se produce la auténtica decadencia.
O sea que estos fueron los motivos del hundimiento de la riqueza,
claro,
de la literatura valenciana.
De todo. Vamos a ver, la literatura valenciana, ¿qué le pasa? Que a partir del siglo XVI, con la imposición del castellano como lengua del imperio, y todo el mundo tenía que escribir en castellano, la literatura valenciana, en lengua valenciana, va desapareciendo. Es verdad que hay autores importantes como Grillán de Castro, como Cristóbal de Virués, como Gaspar Aguilar, es decir, hay una floración, la Academia de los Nocturnos, hay una floración de escritores, pero escritores que utilizan ya la lengua castellana. Y ahí empieza a producirse efectivamente el declive muy, muy, muy profundo de una literatura valenciana que ha sido la primera de toda España en el siglo XV y que, sin embargo, a partir del siglo XVI es que ya no existe, es que es una tragedia. La que hemos tenido que sufrir. Y con el fin de la literatura, el fin de la economía y el fin de la presencia política valenciana. Lo de los Austria es una auténtica
¿Y no
tragedia.
Sería autobombo presumir de una época y de un momento político del que solo se acuerdan los nostálgicos?
Bueno, yo
¿No estás de acuerdo?
No estoy de acuerdo en una cuestión. Sí, es verdad que solo se acuerdan los, o más bien los que se preocupan de esto. Pero mira, yo el otro día escribí, contesté a una entrevista que me hicieron en la prensa con una frase que yo no sé si es muy correcta, pero me parece que sí. La gran tragedia de los valencianos es no conocer su historia. Lo que tú y yo estamos hablando ahora, y si te hablo del siglo XIX valenciano, ya te puedes morir de pena en el sentido del más absoluto desconocimiento que tiene todo el mundo, ni de quién era Pérez y Valero, quién era Félix Piscueta, o quién era Pascual y Genís, o quién era Cristóbal Sorní, o quién era el Marqués de Albaida, o quién era José Antonio Guerrero. Ya, es decir, todo el siglo XIX valenciano, toda la segunda mitad es como de un profundo desconocimiento. No han existido nunca el siglo XIX valenciano.
Pues eso es lo que...
Pero en este momento en el que estamos, al revés, yo creo que no es autobombo, sino más bien todo lo contrario. Yo creo que habría que escribir mucho sobre el siglo XV para después darnos cuenta cómo ese esplendor del siglo XV ha ido disminuyendo a lo largo de los siglos sucesivos. Y es más, hay gente que quiere darle carpetazo a la historia de Valencia, haciendo que ese siglo XV un tanto se difumine. No se trata solo de hablar de que hemos tenido a Ausias Mar, de que hemos tenido a Jonot Martorell, de que hemos tenido a Ruiz de Corella, de que hemos tenido a Isabel de Villena, de que hemos tenido a Jaume Roig. No, no se trata solo de eso. Se trata además de afirmar que en ese momento esa floración intelectual y artística, y no hablemos de los pintores valencianos del momento, se produce porque hay una fuerza política y económica detrás que lo hace posible. No existe una floración cultural si no existe previamente una floración económica y política que hace surgir. Porque la gente pinta porque le compran los cuadros, hombre.
Claro.
Y si no hay gente que compra los cuadros, pues seguramente no pinta.
Sí, los tiene guardados.
En ese sentido, nada de autobombo. Todo lo contrario, hablar de un momento de esplendor en la historia que significa además nuestra singularidad con respecto a los demás y nuestra superioridad, porque hay que ver en ese siglo XV qué es lo que estaba pasando en otros reinos de la península, y lo que hay que hacer es al revés, reafirmar ese posicionamiento de una comunidad histórica que alcanzó, bueno, unas cuotas de poder que hoy en día hay que volver a reconocer.
El reino de Valencia formaba una unidad en el momento de la acción político-cultural de San Vicente, o era un conjunto desperdigado de personas. Me explico. ¿Tenían conciencia los valencianos de ser, ante todo, valencianos, o sucede un poco como ahora, que Alicante mira un sitio, Valencia otro, Vinaroza otro?
Vamos a fijar algunos aspectos sobre la cuestión, porque la pregunta es realmente importante. En primer lugar, hay que significar que la existencia de las provincias de las que hablamos, Valencia y Alicante, no existía. Es decir,
ya, por supuesto.
Ese concepto provincial no se da nada más que a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con la división administrativa de Javier de Burgos. Queda pues claro que el Reino de Valencia es el Reino de Valencia, es un reino que comprende desde el Ebro hasta el Segura y que ha tenido, diríamos, una personalidad histórica definida, como acabamos de mostrar a lo largo de las palabras anteriores. Ahora bien, a la vez que digo eso, también voy a significar aquello que desde mi personal punto de vista hace más hermoso al Reino de Valencia y lo hace más diferente de todos los demás. Y ahí, ayer oí una conferencia del profesor Gómez Vallarri, que es también profesor de aquí, sí, de la Universidad Politécnica, absolutamente clarificadora sobre la cuestión. Es decir, el Reino de Valencia se distingue durante el siglo XIV, durante el siglo XV, durante el siglo XVI, y hasta ahí llegó, de los demás, por la convivencia que hay de comunidades distintas. Es decir, lo que nos singulariza en nuestra historia en este momento determinado es que conviven la comunidad cristiana con la comunidad musulmana, si quieres llamarle en este momento morisca o mudéjar, si está en el mundo de los cristianos, y lo que es la comunidad judía, por lo menos hasta el siglo XV.
Y...
es decir, esa es nuestra singularidad. Nosotros somos un reino que es absolutamente distinto del Reino de Aragón, que tiene una unidad, de naturaleza de sus ciudadanos propia, y de lo que son los condados catalanes, que tienen también su propia naturaleza. Nosotros somos más ricos y más poderosos, justamente, y eso también se trata en el libro sobre San Vicente, como premio, porque aquí conviven gentes de tres religiones distintas y conviven, con todos los problemas que hay en la convivencia entre las religiones, con una cierta tranquilidad de conceptos y con una, diríamos, apoyo mutuo para llevar adelante los objetivos básicos y globales. Y ese Reino de Valencia, absolutamente distinto y singularizado, forma parte de una corona que tiene como, y es que esto es muy importante, que tiene como eje de unidad el monarca, es decir, cuando hablamos del siglo XIV, o hablamos del siglo XV, o hablamos del siglo XVI, es muy complicado hablar de naciones. Eso no existe, ese concepto de nación no existe hasta el XIX. Lo que existe ahora es el concepto de unidad monárquica. Y lo que une a las tres comunidades, o las tres, y también Mallorca, cuatro, es la persona del monarca, la casa reinante, la casa de Aragón. Después será la casa de Trastamara, por eso vendrá la unidad de España, como se da la casa de Austria o como se da la casa de Borbón. Es decir, esta es una idea central que es difícil trasladar. Lo que importa en los siglos XIV, XV y XVI y XVII no es tanto las naciones como concepto, sino las casas reinantes. La unidad se produce en la casa reinante, no se produce en el contexto de los pueblos que la conforman.
Ya, pero y te lo pregunto de otra forma.
Sí.
¿Esa conciencia unitaria se extendía también a Cataluña? ¿O no, de otra forma aún?
No,
¿se extendía esa conciencia lingüística unitaria a Occitania, por donde predicaba San Vicente sin problemas lingüísticos?
Eso es otra pregunta que diferente de la anterior. Vamos a ver, yo ya he dicho que desde la perspectiva política es la casa reinante la que une. Y ahora hablemos de la tesis muy bonita y muy agradable de la conformación de las distintas lenguas. Y no voy a entrar en un problema lingüístico, que yo no soy un
otro día.
Pero sí que es muy... No, pero es importante resaltar algo que yo sí que, creo que hay que defender a niveles históricos. Y es, evidentemente, la lengua de Oc, que es la que se produce en lo que conocemos Occitania, y la cultura occitana, vamos a hablar de ella también un poquito, es decir, la cultura occitana desaparece de la historia a partir del siglo XII, cuando Simón de Montfort, en nombre del Papa y con caballeros franceses del norte de Francia, aplasta la civilización de la Occitania, que es una civilización diferente, mucho más gustadora de la vida, de los placeres, los trovadores, la poesía, el amor. Esa es la civilización de la Occitania, a la que pertenece Pedro II como señor natural, que es el padre de Jaime I. Pero esa civilización es arrastrada, aplastada, deshecha por culpa de esa cruzada contra los albigenses, acusando a la gente de la Occitania o del Languedoc, como quieras llamarle, de que son herejes, cátaros, porque no creen en la Iglesia Católica. Muy bien, la desaparición de esa cultura es una desaparición que trae como consecuencia que, sin embargo, seamos cada vez más conscientes de la influencia que va a producir sobre aquellos lugares que conforman la corona de Aragón y a los que Jaime I, después de la muerte de su padre, tiene acceso como monarca. Esa cultura occitana entra, lógicamente, en la península ibérica, entra en Aragón, entra en los condados catalanes y entra en el Reino de Valencia. Y yo estoy de acuerdo con los que sostienen que esa lengua de Oc es el origen, su influencia es básica en las lenguas que se conforman en el Mediterráneo y es una aportación en la que tendríamos que considerar, si hablamos bien del tema, que forma parte del origen de la lengua catalana por una parte y de la lengua valenciana por otra.
San Vicente Ferrer parecía decir, hágase por donde fuera. Pues este dolor en la voz de Johnny Cash está en ese espíritu.
I am a pilgrim and a stranger traveling through this wearisome land. I've got a home in that yonder city, good Lord, and it's not made by hand. I've got a mother, got a sister and a brother who have gone this way before. I am determined to go and see them, good Lord, over on that other shore. I am a pilgrim and a stranger traveling through this wearisome land. I've got a home in that yonder city, good Lord, and it's not made by hand. Now I'm going down to that river of Jordan just to bathe my wearisome soul. If I can just touch the hem of his garment, good Lord, then I know he'll take me home. I am a pilgrim and a stranger traveling through this wearisome land. I've got a home in that yonder city, good Lord, and it's not made by hand.
Fernando, ¿podremos rastrear las huellas de la obra política de San Vicente Ferrer hasta la actualidad? ¿Queda un eco de su valor?
Bueno, yo creo que hay un momento en el que se retoma un poco el ideario de San Vicente, casi sin darse cuenta, bueno, tal vez dándose cuenta las personas que lo llevan a cabo, que es en el momento de la propia Renaixença valenciana, que se, diríamos, yo creo que se intercala muy bien en el concepto, en todo lo que estábamos diciendo. Vamos a ver, la Renaixença nace en el mismo momento en que Federico Mistral recupera lo que es la vieja esencia de la cultura occitana. A partir de ahí hay un reflejo, tanto en Cataluña cuanto en Valencia, de ese, diríamos, tronco que se percibe. Y Constantí Llombar hablaba de la lengua llemosina, como una relación muy claramente. Y entonces todo el mundo sabe que se produce el proceso, a partir de Constantí Llombar y de Toro Llorente, de la recuperación o del intento de recuperación de esa cultura. Pero inmediatamente después, que es lo que a mí me interesa significar con respecto a la pregunta que me hace, es en Valencia se produce el triunfo primero del republicanismo blasquista y a continuación del regionalismo español. Es decir, ¿dónde nace el sentido de comunidad histórica propia que tiene que tener su manera de manifestarse en el contexto de la política española. Es decir, ¿dónde nace el regionalismo español? Pues nace aquí, en Valencia, en la primera parte del siglo XX, y ese regionalismo lo que vuelve a plantear es la singularidad de la identidad valenciana con referencia y como diferencia del resto de las demás. ¿Cuál es la presencia real de San Vicente? Pues mira, la verdad es que la presencia real de San Vicente en la perspectiva política es difusa. Y por eso tal vez he escrito el libro, porque no me parece bien que se hable de conceptos de singularidad valenciana y se hable de conceptos de la riqueza histórica de Valencia sin darse cuenta de que al fin y al cabo las ideas que recogen los regionalistas, las ideas que recoge todo aquel que defiende la presencia histórica de Valencia a lo largo de los siglos, no tengan siempre una referencia muy concreta con San Vicente Ferrer. Yo no sé si en mi libro estarán en desacuerdo o bien aquellos que solo querían ver la figura de San Vicente en la perspectiva, diríamos, religiosa, o también aquellos que desde siempre no han querido tener presente la figura de San Vicente por su enorme presencia política en la historia de Valencia. Pero la realidad es que la huella de San Vicente hay que rastrearla a lo largo de la recuperación de la identidad valenciana, y yo creo que hay que defenderla como un elemento central de esa recuperación histórica. Y por eso he escrito el libro, para demostrar que San Vicente Ferrer es mucho más...
Que esperamos que lo compren nuestros oyentes, porque bueno, es muy si interesante. Quieren, bueno, y ahora te voy a poner en un compromiso.
Dime.
¿Quién te gusta más, el San Vicente Santo, el San Vicente Teólogo o el San Vicente Político?
Bueno, vamos a ver.
¿Quién
me gusta a mí más? Sí. No hay ninguna duda. A mí me gusta, yo le admiro todas las facetas, pero admiro sobre todo al político diplomático.
No tenía ninguna duda.
Ahora, otra cosa, cuidado, es que signifiquemos su enorme presencia en todos los campos. Fíjate, Carmen, fíjate, porque el tema es central para mi pensamiento y mi visión de esa figura. En el siglo XIV se ha producido un fenómeno central que a veces se ignora, y es que a partir del mismo año en el que nació San Vicente se va a producir la epidemia de peste más grande que la historia ha conocido. Es decir, un tercio de la población europea desaparece en el contexto de esos años porque no hay manera de parar esa epidemia. Cuando la gente está desesperada, cuando la gente no sabe a dónde volverse para encontrar una salida a esa muerte que se está produciendo y que se considera como un castigo de Dios, aparece una figura como que es la de San Vicente Ferrer, Fray Vicente Ferrer, que se dedica a predicar. Es que es una figura extraordinaria, porque a un hombre que le ofrecen ser cardenal, que le ofrecen ser todo lo que quiere en la iglesia, y lo desprecia todo para dedicarse a predicar a las gentes más humildes de que hay todavía una esperanza, de que
Por eso fue santo, ¿no?
Claro, no, sí, claro. Pero el santo después, fíjate que es el santo más joven. Bueno, es la persona que más pronto se hizo santo, pero te explico el tema. Es decir, él predica, y predica con una voz y con una fuerza esa posibilidad de salvación a través del reencuentro con Dios, que la gente le sigue por los caminos. Es que él se anuncia que llega él a un pueblo para predicar en la plaza pública y aquello se llena. Y la gente, él se va a otro lugar y le siguen por el camino la orden de los flagelantes que se crea a su alrededor buscando esa penitencia. Es decir, no olvidemos que su figura religiosa es sensacional. Y que la fama le viene de ser un gran predicador, porque el tema político que yo planteo es un tema que, diríamos, tiene su importancia después cuando los historiadores estudian su aportación. Pero en el momento que él vive, él no es importante por el compromiso de Caspe. Es más, ¿por qué es elegido él miembro de la delegación valenciana al compromiso de Caspe? Por la fama que trae, y esa fama se la da el ser un extraordinario predicador, ser un hombre de la iglesia que en un mundo de corrupción como el que está viviendo entonces, sin embargo, se distingue por su austeridad de costumbres, por su pobreza, por su rechazo de todo lo que le están ofreciendo. ¿Sabe lo que es a una persona que el Papa le hace limosnero mayor, le hace su confesor, le ofrece ser cardenal de la iglesia y él lo rechaza todo y se va a predicar por los caminos? Sí. Tú sabes que cosas que no se conocen. Por ejemplo, ¿Por qué murió San Vicente Ferrer en la ciudad de Vannes, en Francia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque San Vicente Ferrer debía haber muerto en Valencia.
Claro.
No, pues muere en Vannes. ¿Por qué razón? Pues porque, aunque parezca casi difícil de entender, San Vicente Ferrer en ese momento está predicando en Francia porque le han encargado el nuevo Papa Martín V una misión muy delicada, y es hacer todo lo posible para que la guerra de los 100 años que llevan sosteniendo Inglaterra y Francia durante toda una centuria termine. ¿Y cómo puede terminar? Pues convenciendo a los duques de Aquitania, al duque de Bretaña, es decir, a los grandes duques franceses, de que encuentren un acuerdo. También San Vicente Ferrer tiene, no tan importante porque la guerra continuó y se terminaría bastante, pero también tiene una importancia la guerra de los 100 años. Y por eso muere en Francia, porque estaba allí predicando en los pueblos, a la vez que hablaba con los duques correspondientes para intentar encontrar la paz en la guerra de los 100 años. Por eso la figura de San Vicente, que es más importante en el plano religioso, en el plano teológico, y bueno, y el plano teológico, ¿para qué te voy a contar? El defensor, como te he dicho antes, de la supremacía del Papa sobre todos los demás. Hombre, es que ese tema, que es la supremacía del Papa y después la universalidad de la Iglesia, pero si es que los Borja no se pueden entender sin él, porque ¿qué defienden los Borja? La supremacía del Papa sobre todos los príncipes de la Iglesia, y la supremacía del Papa sobre todos los príncipes políticos, y la unidad de los pueblos, o de los príncipes europeos, de los pueblos, a través del papado. Es decir, la recuperación del Sacro Imperio Romano-Germánico, pero no en la perspectiva del emperador alemán, sino en la perspectiva de la supremacía del papado. Y por eso César Borja, bajo las órdenes de su padre, que es la inteligencia superior, que es Alejandro VI, intenta primero conquistar toda Italia para el papado, para después extender esa presencia política, religiosa y económica del papado en el contexto de Europa. Y por eso el último de los Borja, San Francisco de Borja, que la gente no quiere interrelacionar con los Borgias, pero que es el sobrino nieto, lógicamente, es como prepósito general de los jesuitas el que extiende la universalidad del catolicismo a todo el mundo. Es decir, a mí personalmente, bueno, me apasiona la figura política, pero reconozco también, aunque yo solo la trato en la introducción del libro, que la figura religiosa y la figura teológica es extraordinaria también.
¿Cuál tendríamos que empezar a valorar los valencianos?
Bueno,
¿las
depende,
tres? Depende en
las
qué.
Las tres. Pero mira, fíjate, yo creo que desde una perspectiva del católico, pues las tres, o las dos primeras si tú quieres, pero desde una perspectiva general, su presencia en la creación de esa nueva ciudad, de esa nueva dinámica política, económica y cultural de la que hemos hablado, pues la tercera es también muy importante. Lo que yo quiero subrayar en mi libro es que si él ha sido un hombre reconocido mundialmente como un gran santo, tanto como predicador como teólogo, y por eso Calisto III, que es su discípulo, lo hizo santo inmediatamente. Si hasta los tiempos recientes fue el santo que llegó a la santidad más rápidamente. Bueno, quiero decir que si esos dos aspectos de la cuestión han sido muy reconocidos, yo quiero, pretendo que junto a ella sea reconocida también su enorme presencia política, sobre todo en favor de Valencia, en favor del Reino de Valencia y también en favor de la unidad de España.
Fernando, aunque el tema de este programa es San Vicente Ferrer, no me resisto a ampliar brevemente su contenido. Si San Vicente Ferrer es un patrón religioso de Valencia, ¿dirías que Vicente Blasco Ibáñez es el patrón laico?
Para mí, sin duda. Yo soy...
Ya sabía tu respuesta.
No, yo soy un profundo admirador de Vicente Blasco Ibáñez. Y sabes que estoy escribiendo ahora un libro, que será mi próximo libro, en el que trato de presentar la figura de Blasco desde una perspectiva distinta. Es decir, no como el escritor que todo el mundo conoce, me pasa igual que con San Vicente Ferrer, sino la perspectiva de la interrelación entre el pensamiento político de Blasco y su obra literaria, y la interrelación de ambas con la realidad vital que le está viviendo, en esas tres perspectivas. Entonces, es evidente que si yo admiro la figura de San Vicente Ferrer, admiro la figura de Blasco en la perspectiva de el hombre que fue capaz de reconstruir el regionalismo valenciano, como decía anteriormente, y de volver a dotar a Valencia de esa ilusión de luchar por su propia personalidad en el contexto del Estado. ¿Cuándo pasa Valencia a ser de nuevo una potencia a nivel del contexto de España? ¿Cuándo hemos tenido un presidente de gobierno valenciano? Pues el único presidente de gobierno valenciano ha sido un hombre, un discípulo de Vicente Blasco Ibáñez, que es Ricardo Samper. Porque esa recuperación a través del regionalismo de la fuerza política valenciana en España se le debe a la posición republicana de Vicente Blasco Ibáñez. Esa es una realidad y en esa perspectiva son figuras comparables.
Pues nada, Fernando, como siempre ha sido un placer escucharte, pero el espacio de hoy ya no da para más. Gracias por haber venido a la Universidad Politécnica de Valencia y hablarnos de San Vicente Ferrer y de toda la historia de Valencia aún por definir. Y a todos vosotros, queridos oyentes, gracias también por sintonizarnos en el 102.5 de la FM o a través de Internet. Sara Izaurio en el control y Carmen Leínez, quien nos habla, os desean un feliz día y mejor semana. Y hasta el próximo cruce de caminos. Y os dejamos escuchando la música del singular músico español, el himno a Los Ángeles de Luis Paniagua.
Amén.
Mijael Behuel.